Radio Nacional Clásica presenta Omni. Objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días, una nueva emisión de Omni. Aquí estamos nuevamente, llegando de manera rauda por el éter hasta sus casas, como lo hacemos siempre, cada domingo, con la mochila cargada de novedades, podríamos decir. Tal vez sí, aunque hayan sido compuestas hace mucho, si no las hemos escuchado, resultan novedosas para los oídos atentos y ávidos. Hoy, con un compositor que nos va a ocupar todo el programa, así como la semana pasada estuvimos con los Expedientes X y con el señor Xenakis. Hoy tenemos uno de los llamados American Originals, uno de los originales americanos, un inventor, podríamos decir. Nuestro invitado de hoy es el señor Charles Edward Ives, o Charles Ives, como se lo conoce en el mundillo musical, que nació en 1874 y que murió en Nueva York en 1954. Que tuvo un padre músico, que era músico de bandas, que lo alentaba a experimentar combinaciones no tan habituales en aquella época. Y de esos desfiles en los que el padre de Ives iba con su banda al mismo tiempo que otras bandas estaban tocando, Ives extrajo muchas de sus experiencias musicales posteriores. En todo caso, ya crecidito, se fue a estudiar a la Universidad de Yale, donde estudió con Horatio Parker, un compositor de aquella época. Conoció las teorías tradicionales, tonales, pero sin embargo en su cabeza seguían sonando las bandas militares que tocaban al mismo tiempo en los parques en donde lo llevaba su papá. Pero, además, fundó con un amigo una compañía de seguros en la cual trabajó buena parte de su vida desarrollando al mismo tiempo su carrera como compositor. En todo caso, Ives pensaba que el arte debía estar desligado de alguna pretensión económica. Lo dice en alguna de sus memorias. Dice, quizá el nacimiento del arte ocurra en el momento en que el último hombre que aspira a vivir de él haya desaparecido y para siempre. Ignorada su obra prácticamente a lo largo de toda su vida, recién en los años 40 empieza a programarse con una cierta habitualidad. Recordemos que Ives ya hacia mitad de los años 20 dejó de componer porque sentía que ya nada de lo que quería escribir tenía sentido, no le gustaba. Su mujer relata que alguna vez lo vio bajar las escaleras de la casa llorando, diciendo ya nada suena bien en mi cabeza. Paralelo también a otros compositores, ¿no? Pensemos en Rossini un siglo antes, pero pensemos también en Jan Sibelius, el compositor finlandés, que también en las últimas décadas de su vida dejó de componer. ¿Quieren escuchar algo cortito de Ives? Que él mismo calificaba como una broma para la noche de Halloween. Precisamente se llama Halloween la obra. Es para un cuarteto de cuerdas que toca una y otra vez lo mismo, pero cada vez más rápido, hasta que en el último movimiento entra un bombo sinfónico y un piano. Una formación por completo inhabitual en la historia de la música hasta ese momento. A ver cómo suena esa broma musical de don Charles Edward Ives. Thank you. Escuchábamos Halloween de Charles Ives en una versión orquestal. La original es para cuarteto de cuerdas. La Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Leonard Bernstein. Tengamos en cuenta que para la época en que Ives hacía estos, podríamos decir, experimentos o inventos, esta música que sonaba en la cabeza. Del otro lado del océano, Schoenberg todavía no había roto con la tonalidad y estaban pensando él y sus discípulos cómo hacer para sacarse de encima la tonalidad. Ives es un adelantado que poco después va a escribir su obra más célebre, que todos hemos escuchado alguna vez, La pregunta sin respuesta. Esa obra en donde una trompeta cada tanto toca una misma melodía que es la pregunta eterna del por qué y del para qué, con unas cuerdas que originalmente en la versión de Ives están fuera de escena y se escuchan en la lejanía, y con un cuarteto de flautas que responde frenéticamente, balbuceando una respuesta que nunca llega. Pero en todo caso, Ives puede ser definido como un inventor, como esos norteamericanos pioneros que salieron a inventar allí donde no había. Lejanos a toda la tradición europea, generando su propia tradición, una raíz de la cual van a surgir Henry Cowell y van a surgir otros músicos, como por ejemplo John Cage, que adoraba la música de Ives. No vamos a hacer un recorrido por los tópicos más transitados de la obra de Ives, por ejemplo, esto que acabamos de mencionar recién, la pregunta sin respuesta, sino que hoy les voy a proponer, después de esta grajea para Halloween, escuchar una de sus obras mayores, su Sinfonía número 4, que la escribe entre 1910 y mediados de la década del 20. 1924 compone el último de los movimientos. Y recuerden que poco después de esto, Ives va a dejar de componer, hasta su muerte en 1954. Hasta allí ya había compuesto casi todo lo que tenía por componer. Su famosísima sonata Concord, las tres sinfonías previas, Central Park in the Dark, La pregunta sin respuesta, más de 100 canciones además. Esta sinfonía, la número 4, que no se estrena por completo hasta los años 50. En 1927 se estrenan el primero y el segundo de sus movimientos y recién en 1965 Leopold Stokowski, 11 años después de la muerte de Ives, estrena la versión completa. La sinfonía tiene 4 movimientos. Según Ives, en una nota de programa que se le asigna a otro musicólogo de la época, pero que todo el mundo sabe que la escribió Ives, decía que el programa estético de la obra es el de muchas de las mayores obras literarias y musicales del mundo. La pregunta inquisitiva de qué y por qué es lo que el espíritu del hombre le demanda a la vida. Un poco como la pregunta sin respuesta que charlábamos antes. En todo caso, La obra plantea dificultades concretas y en ciertos conciertos es dirigida por dos directores por momentos. ¿Por qué? Bueno, porque en algunos momentos una parte de la orquesta toca en un determinado compás a una determinada velocidad y otra parte toca en otro compás a otra determinada velocidad y en algún momento una de las dos acelera con respecto a la otra. Por lo tanto, se produce lo que se llama el colapso y se las menciona así, el momento del colapso en uno de sus movimientos. La obra requiere un dispositivo instrumental muy grande, una orquesta sinfónica grande con los instrumentos duplicados, triplicados o cuadriplicados, una enorme sección de percusión, dos pianos, uno afinado a un cuarto de tono de distancia con respecto del otro, un órgano, un gran coro, tres saxofones adicionales, un grupo adicional de cuerdas que está alejado de la orquesta y un aparato que no se sabe bien si tenía que ser algo parecido al theremin de la época que había inventado precisamente Lev Theremin. Son cuatro los movimientos que tiene. El primero de ellos, preludio maestoso. El segundo, comedia, allegretto. El tercero, fuga, andante moderato con moto. Y el cuarto, finale, muy lento, largo, maestoso. Fíjense que a pesar de esta cualidad de inventor que le estamos asignando a Ives, tenemos una sinfonía que tiene cuatro movimientos, cada uno de ellos indicado con la terminología italiana al uso. Es decir, hay un diálogo con la tradición, pero un diálogo irreverente y desligado de tener que cumplir con un reglamento específico. El primer movimiento, como dijimos, preludio maestoso, que termina con un coro al final, cantando un himno. El segundo está basado en El ferrocarril celestial, una historia de Hawthorne, un escritor de aquella época, que él mismo había incluido en una obra para piano solo, que se llama precisamente The Celestial Railroad, El ferrocarril celestial. Está compuesto este movimiento, es el último que compone en 1924, y que después pasa a ser el segundo de los cuatro que tiene la sinfonía. Allí es donde encontramos esas superposiciones multimétricas de una parte de la orquesta tocando a una velocidad en un compás y otra en otro totalmente diferente. Y citas de melodías populares de aquella época que por supuesto no conocemos pero que están allí incluidas. El tercero es una fuga, es decir, una fuga al estilo canónico. Hay una anécdota alrededor de este movimiento, ya que hacia los años 30, Bernard Herrmann, que era el músico con el que Hitchcock trabajó en tantas de sus películas, hizo un arreglo de la versión original de Ives a fin de poder tocarlo. No resultó muy efectiva y a Ives no le gustó mucho. Así que hubo que esperar a 1965 para escucharlo tal cual. Según Elliot Carter, un compositor que admiraba y mucho a Ives, el movimiento responde casi por completo a un movimiento del primer cuarteto de cuerdas que escribió Ives. Y de algún modo tiene que ver con un ejercicio de juventud de cuando él estudiaba en Yale con Horacio Parker. La sinfonía termina con lo que Ives mismo decía que era una apoteosis de todo lo previamente presentado, en términos que tiene que ver con el sentido de la existencia y la experiencia religiosa. Y según Ives, era lo mejor que había escrito en toda su vida. Les propongo entonces ahora escuchar completa, en sus casi 30 minutos de duración, la cuarta sinfonía de Charles Ives.
Thank you.
Recién terminamos de escuchar la sinfonía número 4 de Charles Ives, la versión a cargo de la Orquesta y Coro Sinfónico de la ciudad de Melbourne, dirigidos por Sir Andrew Davis. Un anuncio parroquial, ahora que vuelven los conciertos, afortunadamente, los músicos de nuevo en escena, la posibilidad de estar allí con ellos, escuchando la vibración en vivo de los instrumentos, de la música. Vuelvan a los conciertos, por favor. Amigos y amigas, todos los que están aquí escuchando, vayan a las salas de conciertos. Salas, salitas, clubes de barrio, donde sea. La música en vivo es otra música. Y a los amigos de La Plata, entonces, les digo que el sábado 30 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro de Cámara de Citibel, un teatrito precioso, se presenta en vivo, debutando en vivo, ya que fue creado en pandemia y trabajó mucho durante ese periodo, el ensamble Neo, formado por músicos platenses y músicos porteños. Un programa imperdible con obras de Franco Donatoni, Luis Andriessen, Luis Muchilo, Lautaro Figueroa Alcarce y Patricia Bantar. Las localidades se pueden adquirir a través del sitio web, de nuevo, Teatro de Cámara de Citibel. Y si no, van en el momento, como iremos, allí estaremos nosotros también escuchando este concierto de los amigos del ensamble Neo, que son sumamente talentosos, músicos que tocan muy, pero muy bien. Así que los convoco sábado 30 de octubre, 20:30 horas, en el Teatro de Cámara de Citibel, el ensamble Neo. Mencionábamos hace un rato que cuando Ives, en los primeros años del siglo XX, estaba componiendo este tipo de música, del otro lado del océano, Arnold Schoenberg estaba preguntándose cómo hago para desligarme del sistema tonal. Muchos años después, Schoenberg, durante el nazismo, se va de Alemania y se va a vivir a la costa oeste de Estados Unidos, allí donde alguna vez le golpeó la puerta John Cage para tomar clases de armonía con él. Y Schoenberg, que había conocido la música de Ives, decía de él: hay un gran hombre viviendo en este país. Él ha resuelto el problema de cómo preservarse a sí mismo y aprender. Responde a la negligencia con desdén. No está forzado a aceptar elogios o desprecios. Su nombre es Charles Ives. Vaya con el elogio, ¿no es cierto? Y nos vamos a despedir de nuestro amado y admirado Charles Edward Ives con una obra pequeñita que tiene un título que parece el de un cuento de niños. La campana en el gancho y en la escalera, o el desfile de los bomberos en la calle principal. Es una obra de 1911 y Ives se inspiró en el desfile que los bomberos hacían siempre una vez al año en los pueblos de los Estados Unidos hacia fines de 1800. Y él recuerda que la campana que colgaba de un gancho de la escalera en la autobomba sonaba a una velocidad cuando el camión aceleraba y sonaba a otra velocidad cuando el camión iba frenando. Y de allí entonces la temporalidad que subyace en esta obra, sumamente compleja en sus 2 minutos de duración. Thank you. Y ahí se van los bomberos por la calle principal del pueblo. Y así nos vamos yendo nosotros, que hemos trazado un breve retrato de una de las figuras centrales de lo que hoy llamamos música contemporánea, uno de los padres de esa música que abrió caminos a todos, Charles Ives. Nos estamos escuchando entonces la próxima semana. Pásenla ustedes muy bien.